www.radionica.rocks. Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica. Hoy en día hemos visto cómo las nuevas generaciones tienen hábitos de vida totalmente diferentes a las que tuvieron sus papás, por más jóvenes que estos sean. Los niños y adolescentes no pasan horas frente al televisor, sino lo hacen frente a sus celulares o tablets. ¿Por qué? Porque ellos hacen parte de un fenómeno que ha crecido tan rápido que a muchos nos es difícil entender en qué consiste. Hablamos de los youtubers. Sin duda, la masificación de Internet en el mundo y las facilidades de acceso que se tienen hoy en día hicieron que este fenómeno creciera rápidamente de la mano de la plataforma YouTube. Los suscriptores a un canal de un youtuber pueden superar los 6 millones de personas fácilmente. ¿Pero cuáles son sus contenidos? ¿Por qué mueven tan fácil a los jóvenes? ¿Existen tipos de youtubers? ¿Un youtuber o un influencer son lo mismo? ¿Qué pasa con ellos en Colombia? Hoy, en Chévere Pensar en Voz Alta, hablamos de los youtubers. Bienvenidos. Piensa en voz alta.
Radiónica.
7:07, bueno, 8 minutos ya. Bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta. Aleja Beltrán, Manuel Carreño y el señor Juan Jaramillo también les da la bienvenida a Chévere Pensar en Voz Alta en este martes 14 de mayo. Mi estimado Manuelito, muy buenas noches.
Muy buenas noches, mi querida Alejandra. Así es. Estamos empezando el segundo programa de la semana de Chévere Pensar en Voz Alta. Y bueno, venimos con todo. Quiero decir aquí públicamente, hoy mi querida Alejandra está y seguramente
de ahora en adelante
va a estar haciendo la consola del programa, lo cual es todo un tema. Entonces, pues yo la quiero alentar y felicitar. Porque el gran Juan Jaramillo Juanelo sigue siendo parte del equipo Chévere Pensar en Voz Alta, pero ya no está con nosotros aquí en la consola.
Sí, señor, de 7 a 8 no estará, pero pues igual Juanelo sigue siendo el encargado de ayudarnos a que todo Chévere Pensar en Voz Alta suene muy bien. Es el encargado también de hacer las piezas, de encontrarle el sonido a este Chévere Pensar en Voz Alta, así que le mandamos un abrazo muy grande al gran Juanelo, que ahora tiene nuevos horarios de trabajo y en ese orden de ideas pues nos va a estar acompañando tal vez un poquito más temprano. Pero bueno, Manolito, nuestro tema del día de hoy son el fenómeno, o es mejor, el fenómeno de los youtubers.
Exactamente, además porque como lo estábamos oyendo en la introducción que acabamos de hacer, pues es un fenómeno que viene siendo cada vez más importante en el mundo, no solo en Colombia, y pues obviamente aquí también ha empezado a ser un fenómeno muy importante. Y digamos que acá nos gusta mucho porque uno empieza a oír la palabra, ¿no? El youtuber, sí, que los youtubers, sí, pero acá nos gusta como mirar el contexto, como, ¿qué es eso?
O sea ¿realmente? ¿Qué es lo que está pasando? Exactamente.
Y por eso en la introducción habían muchas preguntas que quedan planteadas y que las vamos a hacer y que las vamos a tratar de resolver con la invitada que tenemos el día de hoy.
Sí, señor. Para hablar de los youtubers, para hablar de este fenómeno, para poder entenderlo un poco más de pronto, quienes son muy jóvenes y hacen parte de los oyentes de Radiónica, pues dirán como, ay, pues sí, yo sé que es un youtuber. De hecho, yo sigo un montón de youtubers. Pero hay papás que en este momento nos están escuchando y que han dicho como, en verdad, no he podido entender ese fenómeno. No he podido entender por qué mi hijo le pone más cuidado al youtuber de lo que me puede llegar a poner cuidado a mí, de entender, logran socializar muchísimo mejor, se enloquecen cada vez que un youtuber va a algún punto de diferentes ciudades o del país, por decirlo de alguna forma. Total, o sea, la cantidad de gente que llega a estos lugares es increíble. Recordemos unos años atrás lo que fue la Feria del Libro con algunos youtubers que además incursionaron en este mundo de la literatura y todo. Pues digamos que todo lo que pasó en su momento, de eso vamos a estar hablando hoy en Chévere Pensar en Voz Alta. Y para eso decidimos tener una invitada muy especial. Ella se llama Lala Prada, es comunicadora social y periodista, cuenta con más de 10 años de experiencia en PR tradicional, además también habla de comunicación corporativa, marketing digital, manejo de crisis, y actualmente hace parte de Goldfish, que se encarga también precisamente de manejar todo este tema digital. Así que Lala, muy buenas noches y bienvenida a Chévere Pensar en Voz Alta.
Buenas noches, muchas gracias, qué gran presentación.
Bueno, no, pues la presentación que tú como, además como experta nos vas a ayudar, porque de nuevo, uno yo creo que todos hemos visto alguna vez, los youtubers conocemos el tema, pero queremos conocer a fondo. Y bueno, arranquemos un poco como mirando la cosa un poco históricamente. ¿En qué momento podemos empezar a hablar de que aparecen los youtubers en Colombia y en el mundo, y bajo qué contexto?
Bueno, pues para poder responder eso es necesario que nos vayamos un poquito atrás, porque los youtubers nacen naturalmente con el nacimiento de YouTube. YouTube nace en el 2005 y se convierte en esta plataforma que cambia totalmente la comunicación audiovisual del mundo, porque estábamos acostumbrados a una comunicación audiovisual de una sola vía, donde éramos receptores, y YouTube se convierte en esta plataforma donde las audiencias podemos ser emisoras de contenidos de calidad. Entonces los youtubers son todos estos creadores de contenidos que nacen con la plataforma. Obviamente el término tardó unos 2 o 3 años en acuñarse, mientras se consolidaba, digamos, la plataforma como tal y los creadores de contenido como tal, pero nacen en este contexto en donde YouTube se crea en el 2005. De hecho, se creó como, aunque ahora los creadores de YouTube pelean un poco con esta teoría, pero se creó a partir de la necesidad de compartir unos videos que habían generado en una fiesta estos tres creadores. Entonces, okay, es justamente a lo que responde pues la plataforma.
Y ese es el nombre, ¿no? YouTube, es como tú.
Sí, exactamente.
O sea, es como, termine de expresarse, no, mi estimado Manuel.
Pues YouTube es como, o sea, YouTube es como un término como de que uno puede como mostrar las cosas,
sí,
¿no?
De difusión.
De difusión, sí,
exacto,
sí, 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 sí.
Exactamente.
Pues así empezamos nuestro Chévere Pensar en Voz Alta, al que como siempre ustedes están totalmente invitados. Si usted tiene alguna pregunta y está conectado a través de nuestro Facebook Live, pues dos cosas. Primero, bienvenidos. Y segundo, sus preguntas son también más que bienvenidas en este Chévere Pensar en Voz Alta. Igual quienes nos escuchan y nos hablan a través de nuestro Twitter, @radionica. Y desde este instante nuestras líneas también quedan abiertas. Así que bienvenidos a este Chévere Pensar en Voz Alta.
Las líneas están abiertas. Llámanos y piensa en voz alta con nosotros. 2200-728 en Bogotá. 018-118-991, Línea Nacional. Es chévere pensar en voz alta. Desde Bucaramanga, piensa en voz alta.
Mi nombre es Catalina Serrano Vázquez, soy comunicadora social, periodista y creadora del videoblog Tiempo de Series by Cats. Tiempo de Series by Cats es una TV guía digital, donde de manera cercana, divertida, le cuento a la gente por qué ver o por qué no ver una serie. Me parece que ser videoblogger da una responsabilidad con la gente que lo ve a uno y que me parece chévere porque me ha gustado cómo se ha desarrollado todo y cómo se ha generado esa comunidad de las personas que siguen el blog, que sigue Tiempo de Series by Cats y que comentan y que a veces me escriben como, oye, recomiéndame una serie. Eso me gusta muchísimo. Esa creación de comunidad. Yo sé que hay algunos, que hay youtubers e influencers en Santander, no los conozco y pues sé que, pero pues he visto algo por ahí, no, la verdad no tengo como mucho conocimiento de ellos, sé que hacen otro tipo de contenidos muy diferentes al mío, chéveres, que hablan sobre cine, sobre medio ambiente, sobre ciudadanía, y creo que se ha hecho un ejercicio como interesante. Creo que hay movimiento alrededor de estos contenidos para redes sociales. Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, que se está haciendo un trabajo juicioso, y creo que los medios de comunicación han jugado un papel súper importante en fortalecer y en visibilizar y en consolidar este tipo de contenidos en la ciudad y en la región.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
Siete de la noche, 22 minutos, estamos de regreso en este Chévere Pensar en Voz Alta. Si usted se acaba de conectar con nosotros, pues le contamos que hoy estamos hablando sobre este fenómeno que poco a poco ha venido creciendo. Bueno, poco a poco es un decir, ¿no, Manuel? Porque en verdad ha crecido bastante rápido y eso nos ha llevado a que en algunos momentos no entendamos muy bien qué es lo que pasa con ellos, pero es los youtubers, o son los youtubers, son un montón, como ustedes se han podido dar cuenta a través de las voces que hemos conseguido gracias a nuestros corresponsales, pues no es como un solo tema. Ellos manejan muchísimos temas y están los booktubers, están los youtubers, están los edu-youtubers o algo así nos decía ahorita una de nuestras voces. O sea, entender este fenómeno necesita de tiempo y de mucho estudio.
Así es, y bueno, por eso en una hora vamos a tratar de entender lo más que podamos acerca de este tema, y por eso tenemos a nuestra invitada de hoy, Lala Prada, hablando sobre el tema. Y vamos de una, listo, ahorita estamos hablando que los youtubers aparecen con YouTube, la gente en la medida pues que tiene este medio, tiene este canal, pues empiezan a utilizarlo. Pero ¿en qué momento se puede hablar de que empieza a aparecer como esta conexión con los jóvenes, con la gente joven, y como que empiezan a aparecer figuras con las que la gente que empieza a consumir YouTube se empieza a identificar.
Bueno, pues podemos hablar que en términos temporales, digamos, podemos hablar que a partir de, no sé, me atrevería a decir que a los 2 años de YouTube ya había gente con audiencia. Sin embargo, es importante, yo creo, tener mucho en cuenta el por qué se genera más bien esta conexión. Y es que acá hay varios temas que tener en cuenta. Uno es el del contenido y otro es el de la audiencia. El contenido, porque como les contaba anteriormente, es la primera vez que la audiencia se empieza a enfrentar a un contenido que es creado por el usuario, creado por alguien como ellos, y genera una identificación que sobrepasa cualquier otro canal que habíamos conocido hasta el momento, y esta es como esta identificación a un nivel mucho más personal. Yo puedo ser como él, o qué cool que en el mundo haya alguien más como yo. Yo me sentía solo, y como hay youtubers, mejor dicho, hay youtubers como gustos y colores en el mundo, pues es muy fácil lograr este tipo de conexión más allá. Pero adicionalmente a esa conexión tenemos que irnos a cómo estaba la audiencia en el momento y cómo está ahora. Cuando nace YouTube, estábamos en la audiencia transicional, que es esta audiencia que, como nosotros, empezamos como cercanos al tema del internet, pero no nativos, digamos. Pero YouTube crece y se consolida en el momento en que nacen los nativos digitales. Son una audiencia que no solamente vive en función de lo digital, sino que le cree, confía, entiende que toda, o cree que todas las respuestas están ahí y todas las respuestas son válidas. Entonces, estos dos factores se unen para generar todo este movimiento que ahorita vemos, que además ha crecido pues de una manera impresionante. Impresionante, digamos, y nos da los resultados y nos da que estemos hablando de esto en este programa hoy.
Así es, hablemos de cómo empieza a verse la situación en el mundo en cuanto a los youtubers y cómo está Colombia frente al resto del mundo. Es decir, nosotros acá sabemos de este fenómeno, sabemos que hay algunos youtubers que sin duda marcan la diferencia en este tema, pero sabemos que hay otros países, por hablarle en Latinoamérica, como Argentina, como Chile, en donde este fenómeno es, me atrevería a decir, 3 o 4 veces más grande de lo que es acá en Colombia.
Pues mira que yo difiero un poco, mejor dicho, difiero un poco y no. Realmente en Colombia el segmento de los youtubers, me atrevería yo a decir que crece a la par de lo que está creciendo en Latinoamérica. Hay una cosa que es importante tener en cuenta y es que la cantidad, digamos, el número de personas que pertenecen a su audiencia depende mucho también de la apropiación digital en los países. Entonces, si es una apropiación muy poca, las audiencias son más pequeñas, y si la apropiación es muy grande, las audiencias son más grandes. Entonces, digamos que si vemos en términos de estas variables, claro, Colombia representa más que, por ejemplo, los países de Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, pero representa menos que Argentina. Pero digamos que si lo miramos sacando de lado un poco estas variables de apropiación de internet, de población, de, digamos, de rango etario en la población, yo creo que Colombia está creciendo muy a la par que el mundo, digamos, muy en el promedio de Latinoamérica. Ya si hablamos de monetización en YouTube, que es una, digamos, como una patica de la plataforma, pues Colombia en particular y los países de Latinoamérica, por muchas variables de moneda y esto, pues monetizan un poquito menos que el resto del mundo. Pero digamos que en términos generales me atrevería yo a decir que crecen de manera similar.
Bueno, hablemos un poco, tú mismo lo has dicho, y yo entiendo que no se puede rápidamente hacer la categorización, pero más o menos hablemos de ¿qué tipo de youtubers existen? De nuevo, hay muchísimos, pero más o menos hagamos una categorización.
Pues mira, yo creo que podemos hablar de varios tipos de categorizaciones y no sé si esa definición cabe, pero tenemos definición por tamaño, y la definición por tamaño es básicamente por el tamaño de su audiencia. Entonces, si son audiencias muy pequeñas, se consideran influenciadores de nicho. Digamos, en audiencias muy pequeñas, hablando sobre un tema específico, son influenciadores de nicho.
Por poner un ejemplo, videojuegos.
Videojuegos, libros, tecnología, okay. Libros, incluso belleza, okay. Que es uno de los segmentos más competidos, son segmentos de nicho. Entonces, son influenciadores que uno espera un comportamiento de seguidores, de una cantidad no tan grande de seguidores, excepto belleza, pero con tasas de interacción muy altas, porque la gente realmente les cree, realmente los consulta por el contenido que ellos les están dando. Y hay influenciadores que son más masivos, que se segmentan, digamos, de manera etaria. O sea, a mí me interesa un influenciador por el alcance que tiene en un grupo etario, por ejemplo, que son mucho más grandes. Entonces podemos hablar que un influenciador de les voy a decir un número, 3 millones de seguidores alcanza la misma cantidad de views que un programa de televisión en el prime time, por ejemplo.
Uy.
Con la particularidad, y no quiero decir que los otros, digamos que los demás medios no sean muy válidos, sino que tiene otras características distintas, y es que la audiencia, puedes casi segmentar la audiencia en el segmento al que tú le quieres hablar. Entonces, si tu marca habla un segmento específico y te alías con un influenciador de tu segmento, pues vas a tener unos resultados de alcance y de interacciones que atacan específicamente y van a impactar a tu segmento de interés.
Ok, estás empezando a usar un tema que a nosotros cuando preparábamos este programa nos causó muchísima curiosidad. ¿Youtuber e influencer es lo mismo? O sea, ¿estamos hablando de lo mismo o influencer es una palabra que empieza a aparecer con la llegada de las redes sociales, Twitter e Instagram, que tal vez son las que más empezaron a manejar este tema de influencer? Facebook es un poquito más privada y se usa para otras cosas, pero digamos que la lógica de estas dos redes sociales hizo que apareciera esta faceta y este término de influencer. Pero ¿qué tanta diferencia hay con el término de youtuber?
Puede parecer un poco obvia la pregunta, pero pues lo que queremos es, o sea, mejor dicho, nosotros nos lo decimos, digo, ¿es obvia la pregunta? No, de pronto no es tan obvia y por eso decidimos hacer la pregunta.
Bueno, partamos de que influencer puede ser cualquiera que tenga influencia en un grupo objetivo. O sea, las mamás son las primeras influencers del mundo porque, mejor dicho, la mamá le dice a uno, mi hijo, póngase el saco, y uno se lo pone antes de salir porque está seguro que va a llover. Entonces, el influencer es todo el que genera influencia. Pero si hablamos, digamos, en términos ya de mercadeo, de influencia, pues un youtuber es influencer siempre y cuando tenga un rango de audiencia y una tasa de interacción y seguidores que impacten en algún grupo etario de una manera notable. Es decir, si tenemos youtubers con audiencias muy pequeñas y pues una tasa de interacción pequeña, pues es probable que influencien a cierta cantidad de gente, pero no es alguien masivo. Entonces no sería considerado influencer. Así las cosas. No todos los influencers son youtubers, ni todos los youtubers son influencers. ¿Por qué?
Okay.
Porque los influenciadores pueden ser influenciadores de otras redes, no necesariamente YouTube. Entonces, uh-huh, ahí les digo, no todos los youtubers son influenciadores. Y no todos los influenciadores son youtubers. Al revés, no todos los influenciadores son youtubers.
Ni todos los youtubers.
Okay. Son influenciadores. No sé si me explico.
Sí, 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 claro. Tenaz, no, pero... No.
Pero entonces ahí es donde decimos, Manuel, pues vale la pena esta pregunta, porque uno creería los youtubers con todos esos seguidores que tienen, o suscriptores, como es el término que se usa en YouTube, pues uno diría como no, pues sin duda son influenciadores, pero cuando uno va a ver, pues tal vez no.
Pues es que el término youtuber aplica para cualquiera que haga contenidos en la red social. Entonces, ahí tendríamos que haber audiencia, respuesta de esa audiencia para entender si es influenciador para algún segmento, pero, o para alguna marca.
¿Y podemos hablar de números? Digamos, ¿empieza a ser influenciador si maneja tantos números?
Es muy difícil porque sobre todo con los de nicho que les decía, pues el número de seguidores en la audiencia no influye tanto como las interacciones. Pero yo me atrevería a decir que en Colombia podemos estar hablando de youtubers, de influenciadores youtubers, cuando tienen, depende mucho, es muy variable, pero 20.000, incluso 5.000 si nos sirve para el segmento, depende mucho de estratégicamente cómo queramos ponerlos, cómo queramos incluirlos, y sobre todo que estemos en capacidad de medir y de contrastar sus resultados y sus métricas en la plataforma con los objetivos que tenemos de mercadeo, con los objetivos que tenemos de comunicación.
7:32 al aire, estamos en Chévere Pensar en Voz Alta. Si usted se está conectando con nosotros, estamos hablando con Lala Prada, quien nos está ayudando a entender un poco más, Manuel, este universo de los youtubers.
Creo que nos ha despejado muchas dudas.
Vamos entendiendo, vamos con algo de música y regresamos en Chévere Pensar en Voz Alta.
Desde Medellín, piensa en voz alta.
Mi nombre es Yesid, más conocido en las redes sociales como Yescar. Tengo un canal de YouTube con casi 650.000 suscriptores y lo dedico más que todo al mundo de los videojuegos, aunque de vez en cuando también subo videoblogs o retos o cualquier otra cosita. Y pues la verdad, en Colombia la escena está creciendo bastante. Cada vez hay más creadores de contenido, pues, obviamente, pero ya hay creadores de contenido de todo tipo. Ya puedes encontrar hasta profesores, deportistas, gamers, mecánicos, no sé, puedes encontrar de todo en la red. Y pues la verdad es algo extraño entender cómo una persona que está sentada en su casa al frente de una cámara que no tiene la mejor resolución pueda llegar a tantas personas y puede ir creando como una comunidad o una familia. No sé, es demasiado loco, pero en esa estamos. La verdad, la escena del gaming en Colombia sí está un poco más jodidita, más caidita, pero estamos haciendo lo posible para que nos vean un poco más, para que las empresas traten de vernos a Colombia también como un país potencial para los videojuegos y que inviertan un poco más acá, ya sea con servidores o con lo que quieran, que necesitamos de todo.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. Desde Pereira, piensa en voz alta.
Hey, ¿qué tal a todos? Un saludo, soy Andrés Piedrahita, el creador del canal de YouTube, El Monicho Motovlogs. El canal empezó desde el año 2010 como un simple hobby, un pelado que le gustaba subir videos a internet de sus salidas en moto, de pruebas en moto, de tutoriales de mecánica que pudiera aprender, y en el año 2015 se convirtió parte de mi proyecto de vida. En mi canal puedes encontrar todo tipo de contenido, puedes encontrar vlogs, puedes encontrar pruebas de motos, puedes encontrar candeleos, salidas con motos de alto cilindraje, en trocha, en carretera, donde sea. La escena youtuber en Pereira se ha movido muchísimo, ha crecido bastante, sobre todo la escena de influencer. Recordemos que no todo es YouTube, sino también Instagram y Facebook, y ya vemos algo muy muy chévere, que nuevos creadores de contenido se levantan y crecen, personas jóvenes con ideas frescas, y esto demuestra que el eje cafetero es cuna de talento y de personas dispuestas a hacer cosas chéveres y diferentes.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
Siete de la noche, 41 minutos. Aquí estamos de regreso en este chévere pensar en voz alta. Manuel Carreño, Aleja Beltrán, también está por acá Alan Beltrán acompañándonos. Y Manolito, nuestra invitada del día de hoy, Lala Prada, que nos está ayudando a entender un poco más todo este fenómeno, sí, youtuber. Y fuera de micrófonos, la conversación continúa. No,
sí. Cosa que yo siempre digo que a mí no me gusta que pase, porque entonces las mejores cosas se cuentan afuera de micrófonos y nos gusta poder compartir todo con los oyentes. Pero antes de seguir con nuestra invitada,
sí, señor,
hay una cosa que me parece muy interesante, y es la encuesta que tenemos en Twitter.
Por
en
favor,
arroba Radiónica. De verdad, son muy interesantes los resultados. Mire, la pregunta que estamos haciendo, y ustedes todos nos pueden contestar en arroba Radiónica: ¿sigue usted algún youtuber en sus redes sociales? La cosa va así. Sí, 34%. No, 37%. No sé qué son, 5%. Y no me interesan, 24%. O sea, está parejo todo. O sea, hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que no le interesa, y hay un pequeño segmento que no saben qué son. Me parece que está interesante el tema.
Sí, ahora sabe que me estoy preguntando yo, Manuel. Y esto tiene mucho que ver con algo que nos acaban de explicar entre los youtubers y los influenciadores. Uh-huh. Si uno pregunta a un youtuber, pues muchos dirán no, porque pues el que yo veo no tiene canal de YouTube, entonces no es un youtuber, pero sí es un influenciador, ¿me entiendes? Y siento que eso va muy de la mano, y obviamente ahorita no lo estaba explicando Lala. Entonces yo creo que muchos de nuestros oyentes en este momento están diciendo como no. Después de esa explicación, tal vez cambio mi opinión. Lástima que en la encuesta ya no se pueda cambiar, pero sin duda es muy disidente lo que está pasando ahí. Ahora, también han venido llegando comentarios, Manuel y Lala, a través de nuestra arroba radiónica. Por ejemplo, Cristian Ochoa dice: en Twitter hay puras señoras que dicen ser influencers, y cuando vamos a revisar el alcance de sus publicaciones en campañas, son puro humo. Un verdadero influencer es alguien reconocido que genere publicaciones con un alcance medible. Esto de las mediciones, Lala, y vamos a hacer un paréntesis dentro de lo que continúa en nuestro chévere pensar en voz alta, esto es como algo que se tiene que hacer. O sea, youtuber, influenciador, como sea este tema, ustedes como una empresa de marketing y demás, pues deben poder tener eso a la mano.
Bueno, antes que todo les voy a explicar por qué la encuesta de YouTube se está comportando, de Twitter se está comportando así.
Ajá. Ah, por favor, porque o sea, tenemos Twitter, una analista acá.
Porque Twitter es una red social que impacta a un segmento de edad un poco mayor. Y los youtubers impactan por lo general, impactan a todos los segmentos, pero en su mayoría al segmento centennial y late millennial. Y nosotros somos early millennial y hablamos todo el tiempo en Twitter. Entonces es normal que la gente de Twitter diga: no me gustan, no los conozco o no los sigo. O sea, que nos genere este resultado no me sorprende.
Okay.
Diferente a si preguntamos si siguen algún influenciador en Twitter, por ejemplo.
Sí, la pregunta es exactamente YouTube en sus redes sociales. está abierta.
Claro, pero es youtuber. Lo estamos cerrando a YouTube solamente. Sí. Pueden no seguir ningún youtuber, pero siguen a la influencer fitness en Instagram. Siguen al periodista y líder de opinión en Twitter. Entonces puede ser que no sigan youtubers, pero sí siguen influenciadores, que es algo que es chévere entender. Y sobre el tema de las métricas, ahí les voy a hacer una explicación rapidita, y es que sí es importante. Hemos pasado en, digamos, en este segmento, y los que trabajamos en influencer marketing sabemos que la elección de los influenciadores dejó de ser intuitiva. Antes, a mí me gustaba un influenciador, me parecía que era chévere, tenía buenos, pues, buenos números, decía gran audiencia, y decía, me funciona, ¿sí? Vendo algo para mujeres y la influenciadora es mujer, me funciona, ¿por qué no? Pero ahora tenemos al alcance las métricas nativas de las aplicaciones y tenemos herramientas como Clear o otras que nos permiten entender cómo es el comportamiento de la audiencia realmente, a qué demografía impacta, sobre qué tópicos habla, qué edad tiene, incluso a veces qué palabras clave comparte. Entonces, cuando yo elijo un influenciador, y si alguien de la audiencia está pensándolo, ténganlo en cuenta, pidan estas métricas. Hay influenciadores que, chicos, es un influenciador muy grande. Por ejemplo, tengo un influenciador que es grandísimo, es hombre, y necesito vender un videojuego, por decir algo. Uh-huh. Y resulta que este influenciador, cuando le voy a ver las métricas, me impacta una audiencia de 25 a 35 años, pero mi videojuego es para niños de 13, bueno, para muchachos de 13,
sí,
a 15. Puede ser muy bueno, puede tener un excelente engagement, pero no me va a impactar a los que yo quiero. Entonces es muy importante que esto deje de ser intuitivo para convertirse en algo, como decía la persona que nos escribió por Twitter, algo real, algo que sea medible y algo que sea, digamos, que sea coherente con la estrategia que vamos a proponer en cualquier caso.
Bueno, a ver, vamos a meternos en un tema que me parece importante, porque además es viendo también cómo el tema evoluciona y pues lo hemos hablado y un poco, es más, este programa nació un poco cuando empezamos a analizar y viendo cómo se venden los libros de los youtubers. Entonces, pues, además se han generado polémicas también, ¿no? En las ferias del libro, y entonces cuánto se llenan. Pero ¿cómo así? Que entonces eso es lo que es. Y entonces, parecen puristas, que eso no es literatura. Ese no es el tema.
Sí.
Sino, ¿en qué momento empieza este proceso de que ya no se queden solo en el YouTube, sino que aparezcan también en temas como los libros? ¿Cómo es ese proceso, además?
Bueno, pues sí, en efecto es un tema que genera muchos amores y odios. Yo soy 100% fiel creyente de los youtubers y los influenciadores como un canal muy poderoso. Y esto empieza a partir de que la gente siente tal conexión con ellos que quiere empezarlos a ver en otros canales, que no solamente sean los digitales. Y los libros funcionan, y sacarlos y traerlos a que se acerquen con la gente en un meet and greet funciona, y vemos estos shows inmensos que hacen, que además valen un montón, donde los niños se mueren por ir, porque está su ídolo. Pensémoslo un poco, y es para nosotros en mi época, y voy a revelar mi edad un poco, y es, nosotros sentíamos, lo que los niños sienten por los youtubers era lo que en mi época yo sentía por los Backstreet Boys. Y me moría y quería, mejor dicho, casarme con Nick Carter. Quería casarme con Nick Carter. El tema es que Nick Carter estaba a kilómetros de distancia y yo de Nick Carter recibía de vez en cuando un video y una amiga que viajaba al Reino Unido que traía y vendía unas monitas. Y era la mayor cercanía. Los niños de ahora y los muchachos de ahora tienen a su Nick Carter al lado. Lo pueden conocer, lo pueden tocar, lo pueden ver en un libro. Pueden acercarse a él de todas las maneras posibles. Pero además sí voy a decir una cosa sobre la polémica, y es, ¿por qué vamos a condenar a alguien que está haciendo que una generación que normalmente no lee, lea? Claro, hay que hacer curaduría de los contenidos. Para los niños más chiquitos, sus papás van a ser estos curadores de contenidos, por eso es importante que se involucren. Para los adultos y los que estamos un poquito más grandes, nosotros somos los del criterio. Hay que hacer la curaduría de contenidos. Pero están logrando algo que ni los literatos más reconocidos ni los más académicos del mundo lograron, y es que esta generación se conecte con la lectura. Entonces me parece que, claro que genera amores y odios y lo entiendo, pero no siento que deba condenarse, sino al contrario, es algo que se podría capitalizar muy bien.
De hecho, esta polémica de la que hablamos de la Feria del Libro se dio en el 2016, pero desde entonces, por supuesto, los youtubers han seguido siendo parte de la Feria del Libro. De hecho, ese mismo año, acá en Chévere Pensaremos Alta, hablamos con una booktuber, que también es otra parte bastante interesante del mundo de los youtubers en la literatura,
Y en este 2019, algo que nos llamó muchísimo la atención mientras estábamos nosotros en la Feria del Libro es que entrábamos y mirábamos y uno de los libros más vendidos era de dos youtubers. De hecho, es de Calle Poché, Sí, Sí es Contigo, se llamaba el libro, y era el libro más vendido, y la sensación en la Feria del Libro del fin de semana que estas dos chicas estuvieron en la Feria del Libro básicamente colapsó. Entonces creo que es algo que sigue pasando. Creo que aunque muchos puristas, como los llamamos, de la literatura, pues les ofendió un montón esto, para la gente que organiza la Feria del Libro, pues es una oportunidad. O sea, lo han visto como una oportunidad para acercar a los más pequeños, a esa edad de pronto entre los 10 y los 19 años en que ir a una Feria del Libro puede llegar a ser el peor plan de la vida. Pero estos youtubers hacen que tome una nueva sensación, que tenga un nuevo sentido ir a la Feria del Libro.
Total.
Entonces, en ese orden de ideas, salgámonos un poco de esta polémica de la Feria del Libro y entremos a otra, que es el tema del marketing, donde uno también empieza a verlos, que precisamente acá es donde ya empezamos a hablar de influenciadores y de que mi hijo ve porque, no sé, los videojuegos, porque los libros, porque dan tips de belleza, porque, o sea, como que empieza esa delgada línea en donde ya también tienen una influencia bastante grande sobre ellos. Desde el punto de vista de marketing, ¿cómo lo ven ustedes?
Pues, sin duda, y lo digo yo como especialista en influencer marketing, pues son un canal que cada vez toma más fuerza. Y toma más fuerza por diversas cosas, y con esto, y siempre lo digo, no quiere decir que los otros canales publicitarios y de pauta no funcionen, es que conectan diferente. Entonces son un canal que es costo eficiente, logra unos resultados de alcance impresionantes, se puede segmentar a las necesidades y a los objetivos de mercadeo, y es medible, y cada vez migramos a poder medir más el retorno de inversión para campañas de difusión, no solamente para las que están amarradas, digamos, con una venta directa. Pero además, ¿por qué pasa esto? Y es que los influenciadores y los youtubers conectan a un nivel, como les decía, mucho más emocional, y al conectar a un nivel más emocional rompen esta barrera donde es la marca hablándole al usuario de que mi producto es el mejor, pues claro, porque eres la marca, a volverse realmente una recomendación. Y es, vuelvo al ejemplo de cuando te lo recomienda tu amigo, te lo recomienda tu mamá. Es ley, porque te lo está recomendando alguien quien confías. Ellos se vuelven esa imagen. Pero no solamente la imagen, sino que tienen esta capacidad de masificar. Entonces conectan a un nivel donde la marca deja de ser la marca como tal y se convierte en una experiencia, se convierte en un resultado, se convierte en un logro, se convierte en algo que la audiencia quiere lograr. Y los voceros son estos canales que están en la mitad, que son los influenciadores, que son seres de carne y hueso, y que por eso es que conectan más que cualquier marca.
Y tal vez por eso, tú lo dices, son seres de carne y hueso, y a veces se generan polémicas por las cosas que dicen y todo, pero pues ese es el tema. Son además pues gente joven que tienen opiniones sobre temas, y pues ellos dicen lo que piensan, pero claro, como también lo que dicen empieza a tener pues tanta difusión, pues eso genera también pues opiniones en contra, ¿no?
Claro, de hecho, yo siempre digo, es una pregunta que de hecho, digamos, sale mucho cuando estamos conversando del tema, pero hay algo importante que entender de los influenciadores, y esto es importante porque es una responsabilidad de lado y lado. Los influenciadores, su gran poder, la razón por la que logran estos resultados, la razón por la que para el marketing son tan importantes y cada vez, digamos, se traen un poco más de presupuesto de digital, es porque funcionan y porque conectan y porque son seres humanos, por eso conectan. Pero los seres humanos tienen opiniones, tienen visiones, tienen experiencias que quieren contar. Y muchas veces, y esto aquí, por eso les digo que es parte y parte, no tampoco tienen conciencia de esta gran responsabilidad que tienen y reaccionan como reaccionamos los humanos a la inmediatez, y la opinión pública no se hace esperar para la crítica y ese tipo de cosas. Entonces siento que hay varias formas de capotear esto. Una obviamente es instar a estos influenciadores a que cada vez se apersonen mucho más de la responsabilidad y el gran poder que tienen, pero también a las marcas, a los que trabajamos con ellos, a tener un approach responsable, al analizarlos bien a la hora de elegirlos, y además a estar midiendo constantemente las campañas y lo que está pasando para asegurar que cuando algo que como esto pasa, que puede pasar, lo hemos visto, pues impacte de la menor manera, de la menos peor forma posible, perdón.
No, bueno, está bien. Bueno, estamos ya cerrando, pero nosotros sí te queremos preguntar, ¿hacia dónde crees tú que va a migrar el fenómeno o a evolucionar o si va a seguir así, porque estos fenómenos, además, pues, que tienen que ver con, pues, con internet y con lo digital, van cambiando en la medida que van cambiando los consumos, los públicos, todo. ¿Cómo, hacia dónde va a ir el fenómeno youtuber de aquí a unos años?
Yo creo que va a seguir creciendo, porque además, de hecho ahora fuera de micrófonos lo hablábamos, pero las audiencias van creciendo con los youtubers o con los influenciadores, cada vez tienen menos tiempo para ocupar sus contenidos. El youtuber va a llegar a un momento en que va a dejar de hacerlos porque pues, el afán de la vida se lo va a llevar así y su audiencia se está comportando igual. Pero vienen cada vez creadores y creadores de contenido tomando fuerza detrás de ellos y eso va a hacer que sea una cadena, digamos, interminable. No necesariamente vamos a tener siempre el mismo youtuber, pero sí vamos a tener siempre youtubers e influenciadores, o por lo menos por un tiempo largo, a menos que algo muy importante pase. Pero adicionalmente es que como esta tendencia funciona y como en términos de marketing lo que más nos importa es que tengamos retorno de inversión, que las cosas funcionen, que los objetivos de comunicación se cumplan y se cumplen, cada vez las empresas están destinando más presupuesto para digital y cada vez están destinando una parte más grande de ese presupuesto para el tema de influenciadores. Entonces yo realmente creo que va a ir, es un segmento que va a seguir creciendo, va a ir mutando como todo, seguramente cada vez se va a ir profesionalizando más en términos de métricas, en términos de estrategia, en términos de contenidos, de retorno, de herramientas, pero es algo que por ahora se ve con una proyección muy, muy, muy positiva.
Pues Lala, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy acá en Chévere Pensar en Voz Alta, por ayudarnos a aclarar un poco este panorama de los youtubers que a veces en verdad es como tan difícil de entender y cuando uno empieza a conocerlos se da cuenta que de pronto solo conocía una parte de todo este universo que en verdad es gigante y si uno entra a revisar país por país pues seguramente se va a seguir encontrando muchísimas sorpresas, así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
No, a ustedes de verdad mil gracias.
Nosotros ya nos despedimos, Manuelito, y está el maestro Andrés Durán acá listo para acompañarlos a ustedes en Rock and Roll Radio y mañana estaremos en una nueva edición de Chévere Pensar en Voz Alta.
Así es, bueno, Alejandra, muy bien le fue en la consola.
Sí, no, pues sí, es un poquito complicado, debo aceptarlo, no, muy diferente pero, a lo que es Tardes sí. Radiónica.
Pero muy bien.
Pero ahí vamos, ahí no, vamos.
Y, hay, y por eso lo quería decir al aire, porque hay que darle ánimo. Denle ánimo también ustedes en arroba Radiónica y también en su cuenta Alejandra para que siga teniendo ánimo. Muchas gracias.
Bueno, Manuelito, nos vamos. Un abrazo para todos. Chao.
Piensa en voz alta. Radiónica. www.radionica.rocks. Radiónica.rocks.